El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Eres un cristiano lleno del Espíritu? ¿Eres un cristiano lleno del Espíritu? Yo quiero para ti pensar de esta respuesta por un momento. Si tienes lápiz, yo quiero para animarte a escribir tu respuesta en un papel. ¿Eres un cristiano lleno del Espíritu? Piensa conmigo y voy a esperar un momento para ustedes escribir tu propia respuesta para... Porque es para tu edificación. ¿Eres un cristiano lleno del Espíritu? Ese texto es el único llamado que tenemos, el único mandamiento que tenemos para nosotros, en la Biblia, para nosotros ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Y tenemos la contradicción, la contraste de borrachería versus llenos del Espíritu. Pues aquí tenemos en Efesios capítulo 5 versículo 18 tenemos tres partes de la exposición. Observamos en versículo 18, tenemos una exposición de un versículo hoy, y observamos en versículo 18 el pecado. No te emborrachas. No te emborrachas. Tenemos el motivo. El motivo es desperdicio. El motivo es estar en emborracherías. Es desperdicio. Desperdicio. Y últimamente tenemos el tercer punto del sermón. Observamos todos los puntos en versículo 18. El tercer punto es la obediencia. La obediencia, que es en contraste a la borrachería que encontramos en el versículo 18, que es la obediencia, que es el opuesto. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Vamos a recordar en Efesios el contexto cuando llegamos a capítulo 5, versículo 18. Recordamos, el contexto es una explicación, un llamado caminar o andar en la vida cristiana. En capítulo 5, versículo 18, continuamos con nuestra explicación de la vida cristiana. Una explicación de cómo podemos tener madurez, cómo podemos vivir en acuerdo con la voluntad de Dios, cómo podemos crecer y tener madurez como cristianos. Y recordamos que escogimos ese libro para discipular la iglesia en el tema de crecimiento en la vida cristiana. Pero recordamos que si queremos crecer como cristianos, necesitamos entender las bendiciones y la gracia de Dios en la salvación. No podemos aplicar este texto o entender este sermón sin recordar la gracia de Dios que tenemos en capítulos 1 a 3 en el libro de Efesios. Recordamos otra vez el fundamento de la gracia de Dios, como Cristo, Dios nos salvó por medio de unión con Jesucristo. Dios nos salvó por medio de unión con Jesucristo. Dios nos salvó simplemente por la obra que Dios hizo, que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en nuestros corazones y nuestras vidas. La aplicación de esta salvación, esa buena noticia. Y recordamos cómo Cristo nos redimió. Cristo nos dio libertad en el Evangelio. Cristo nos perdonó, nos reconcilió con el Padre. Éramos enemigos y Dios nos reconcilió con el Padre por su gracia, por su gracia, por su gracia. Y el libro de Efesios es un estudio de la gloria de Dios manifestado por la salvación de su iglesia. La gloria de Cristo que está manifestado por medio de la salvación de su iglesia. Y recordamos que en la salvación Cristo nos perdonó, pero también nos dio la gracia de arrepentirnos y vivir la vida cristiana. Cristo nos despejó el viejo hombre en la salvación, y Cristo nos vestió en el nuevo hombre, y vivimos en acuerdo con esa salvación. Y estamos en una explicación larga en capítulos 4, 5, 6 de la vida cristiana. Y llegamos aquí a capítulo 5, versículo 18, recordando la gracia de Dios, recordando el Evangelio y recordando un punto que Suher Michelin dijo en su exposición de Efesios. Quizás en ese punto de Efesios es fácil para nosotros tener desánimo, pensar de toda la explicación de la vida cristiana y pensar de nuestra falta de crecimiento o nuestro pecado cuando examinamos. Y si no tienes ese sentimiento ahora, tú vas a tener ese sentimiento cuando hablamos de matrimonio en las siguientes semanas. Y recordamos aquí el ánimo que tenemos, que no vivimos la vida cristiana por medio de nuestra propia fuerza. No vivimos la vida cristiana por medio de nuestra propia fuerza, pero vivimos por medio de la gracia de Dios que tenemos por medio del Espíritu Santo. Y recordamos ese punto hoy. Pues tenemos un gran contraste aquí con la práctica de ser borracho o estar borracho versus llenos del Espíritu. Versus llenos del Espíritu. Entramos, ahora terminamos con la introducción ahora y entramos con los tres puntos. Observamos el pecado, el motivo para dejar ese pecado, para odiar ese pecado. Y el tercer punto, la obediencia. Tenemos un bosquejo común y claro para nosotros otra vez, por la ayuda del apóstol Pablo aquí. Él describió el primer punto, el pecado. Y dice, no, en capítulo 5 de Efesios, yo quiero para ustedes abrir sus Biblias otra vez y seguir frase por frase. La exposición es una explicación de qué dijo Dios, qué dijo Dios. Mis propias opiniones no son importantes. ¿Qué es importante para nosotros ahora? La opinión de Dios. Dios dice aquí, en Efesios 5, versículo 18, el primer punto, dice, no os embriaguéis con vino. Tenemos un mandamiento claro, un mandamiento que es para todos, un grupo de plural, más el mandamiento es para todas las personas que recibieron la carta en Éfeso. No os embriaguéis con vino, o en otras palabras, no te emborrachas. Y aquí el apóstol Pablo describió, y aquí usando una palabra de no estar intoxicado, no estar borracho o embrio, es un mandamiento claro. Y la Biblia explica muchas veces para nosotros no estar borrachos. Romanos 13:3 dio el mismo mandamiento, claro. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 11 dice, necesitamos poner personas que continúan en esa práctica, continúan en ese pecado, en disciplina de la iglesia. Y también dice en el próximo capítulo, en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 10, dice que alguien que está continuando en ese pecado no tiene herencia en el reino de Dios. En otras palabras, no eres un cristiano. No eres un cristiano si tienes la práctica de estar emborracho. Si, en otras palabras, si eres borracho, no eres un cristiano. No eres un cristiano. También Gálatas capítulo 5, versículo 21, dice lo mismo. Y tenemos muchos versículos en la Biblia que habla de este pecado. Es pecado para nosotros estar borrachos. Recordamos en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando habla de la historia de Noé y después de la diluvio, cómo Noé entró ese pecado y cómo ese pecado es una puerta para entrar muchos otros pecados. Este pecado en particular, como hay algunos pecados que son claves para entrar muchos otros pecados, como la mentira, decir mentiras. Es un pecado para, es una puerta para entrar con muchos otros pecados. Y la borrachería es un pecado así. Cuando entramos en este falta de dominio propio y cometemos ese pecado, recordamos la historia de Lot. Lot en Génesis capítulo 19, cuando él cometió ese pecado y entró el pecado de inmoralidad sexual. Recordamos que dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 20 a 21, si hay alguien que es un hijo de rebelión y los padres trataron y trataron a cambiar a su hijo, pero tristemente el hijo continuó en su rebelión, y la descripción de la rebelión aquí también es que él es un borracho, que en la ley del Antiguo Testamento explicó que es necesario dar a este hijo pródigo la penalidad de muerte. Y en abajo las leyes del Antiguo Testamento, recordamos que ese nos enseña que ese pecado es grave delante del Señor. No es una cosa superficial, es un pecado bien grave. Ese es el punto de recordar ese estándar. Y recordamos que merecemos el mismo castigo hoy. Gracias a Dios, no estamos bajo las leyes del país de Israel. Y Dios dio diferentes aspectos de la ley moral, que continuó hasta hoy. Y recordamos que también Dios dio la ley ceremonial, pero también Dios dio la ley civil. Y observamos este aspecto de la ley en ese mandamiento. Pero ¿qué nos enseña ahora esta ley civil? No para nosotros, es malo para nosotros pensar que ese fue para los judíos y gracias a Dios no es para nosotros. No, todavía nos enseña. Nos enseña que merecemos a morir por medio de ese pecado. Nos enseña una verdad, pero Dios en su gracia tiene paciencia. Pero un día Dios va a enviar todos los borrachos al infierno. También tenemos la instrucción que cualquier hombre que tiene tentación, entra en tiene lucha con ese pecado, que está empezando a entrar ese pecado de estar borracho, no está, tiene las calificaciones ser un pastor. Es necesario para cualquier persona que es un pastor estar libre de este pecado. Es necesario estar claro a todos que tal y tal pastor no tiene una lucha aquí con alcohol. Recordamos aquí cuando alguien entra en ese pecado, hay un cambio, hay una falta de autocontrol, hay una falta de, y las personas cambian ser más como animales. ¿Y qué es la diferencia con un animal, una persona? Los animales no tienen estándares morales. Los animales no entienden la ley de Dios. Ellos no entienden, no tienen un entendimiento de bueno, malo, y qué es pecado y obediencia. Y es lo mismo cuando alguien entra en ese pecado. Y hay un gran engaño en ese pecado. Perdimos el entendimiento, la falta de entendimiento, y pensamos que somos mejores que somos. Y recordamos que ese es el peligro, tener un borracho manejando en el calle. Es fácil para el borracho matar a otras personas por medio de su carro. ¿Por qué? Porque el borracho piensa que soy manejando mejor que estoy manejando. Y también si la policía tiene si alguien dice la policía, necesitas caminar en una línea recta, decimos línea recta, y el borracho piensa que él puede caminar en esa línea sin problemas, pero no puede. Es parte del engaño, el autoengaño de estar borracho. Recordamos cómo muchos cambian y muchas bendiciones en nuestras vidas por medio de ese pecado. Muchos piensan de una boda. Y muchos en el mundo piensan en una boda como una oportunidad estar borracho. Y yo recuerdo asistiendo a una boda de algunos miembros de la iglesia en Cornerstone, y la familia estaba enojada porque ellos no tenían alcohol en la boda y estaba sentando con caras de con mucha amargura, pensando en la falta de alcohol. ¿Cómo podemos tener una boda sin alcohol? Fue loco para ellos. Y muchos piensan de las fines de semanas, muchos piensan de sus días de descansar como una oportunidad tomar y estar borracho, porque ellos es un tipo de ídolo, sentir bien por medio de ese alcohol y olvidar sus problemas y entrar y tener excusa, entrar en muchos otros pecados por medio de este pecado. Recordamos que es contra la palabra de Dios, es contra la voluntad de Dios, es un pecado grave. Y ahora tengo la responsabilidad de dar la advertencia en una manera clara. Este pecado es la causa porque muchas personas están en el infierno ahora. Escuchan la advertencia. Escuchan la advertencia. No te emborrachas. Y muchas personas mueren por medio de ese pecado también. Tiene otros efectos en nuestros cuerpos y vidas. Recordamos aquí ese pecado. Ese pecado. Pero vamos a pensar de ese pecado en contexto de la cultura. Vamos a regresar y tener la perspectiva de la iglesia de Éfeso. Y cuando ellos escucharon este mandamiento de Dios aquí, recordamos en el contexto, el vino que ellos tomaron fue diferente que el vino que tenemos hoy. El vino que ellos tomaron tenía mucho menos alcohol, mucho menos alcohol, porque ellos usaron, ¿cómo se dice? Paste.
Pasta.
¿Pasta? Ellos prepararon las uvas y el jugo para hacer una pasta. Y para preservar esta pasta y mezclar esta pasta con el agua, para purificar el agua, para dar más sabor al agua, para disfrutar. Y fue una cosa buena. Fue una cosa buena. Y fue necesario tomar mucho más para estar borracho en esos días atrás. Todavía ellos tuvieron vino más nueva, que tenía más contenido de alcohol, pero la mayoría de vino que ellos tuvieron fue así. Pues hay diferencia. El vino que observamos en versículo 18, cuando dice con vino, necesitamos pensar de otro vino que tenemos aquí en el supermercado. Fue otro vino. Esa es una diferencia a observar, diferencia cultural, diferencia, pero también había una otra diferencia. Ellos en la cultura había adoración de algunos dioses falsos, Dionysus y Baca, Bacas. No sé, sí, tal vez Hugo puede, Hugo sabe los nombres, quizás él puede escribir en Facebook, escribir los nombres en español. Pero fue nombres de dioses de Roma y dioses falsos del tiempo. Y ellos usaron vino para adorar sus dioses falsos en el templo. Pues aquí, cuando los cristianos de la iglesia leyeron esta carta, ellos pensaron de la adoración falsa que fue común en la cultura. Probablemente ellos pensaron de esa manera. Y MacArthur mencionó de cómo en su adoración ellos tomaron alcohol para pensar de ellos pueden llegar a otro entendimiento de las cosas de su Dios falso, pero y también tener más visiones, hubiera sido más fácil tener comunión en una manera esotérica con su Dios. Y ellos tuvieron fiestas sin control y fiestas gritando con mucha emoción, diciendo: ven Salvador, ven Salvador, ven Salvador, hablando a sus dioses falsos. Y recordamos en el contexto fue conectado a adoración. Vamos a hablar más de ese punto en algunos momentos. Continuamos a recordar que la Biblia ahora, de ¿qué dice la Biblia en total de ese tema de vino? Y recordamos que la Biblia no dice directamente que es pecado tomar un vaso de vino o una cerveza. Primera de Timoteo capítulo 5, Juan 2, cuando creyó Jesús, cambió el agua a ser vino. Pero recordamos que es una libertad cristiana y sí es un pecado grave estar borracho. Pues recordamos que es una libertad, pero tenemos las advertencias en Romanos 14, capítulo 14 y Romanos 15. Y también en 1 Corintios 8, capítulos 8 a 11, tenemos la instrucción que necesitamos tener mucho cuidado con libertades. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si somos la causa para un hermano caer en pecado por medio de nuestra libertad, no es libertad, es pecado. Si somos la causa para un hermano cometer pecado por medio de nuestra libertad, en verdad estamos en pecado. O si disfrutamos una libertad sin pensamiento, sin amor por nuestros hermanos, es pecado. En otras palabras, no es pecado para mí o alguien, no tomo, pero para otra persona no es pecado para ellos tomar una corona en su casa. Pero puede ser pecado para ellos traer su corona en frente de otros hermanos y tomar su corona en frente de otros. ¿Por qué? Porque puede causar a otra persona caer en pecado. Si alguien tiene deseo regresar a su borrachería, o si alguien piensa que es pecado y es causa a otras personas caer en pecado. Y también no es amor. No es amor para nosotros caminar. Y ustedes saben que no es sabio también en muchos casos. Vamos a imaginar si tratamos de evangelizar a alguien con una corona, con un gallo, y decimos, tú necesitas arrepentirse. Y obviamente las personas van a pensar, qué hipócrita tenemos aquí. Porque el mundo piensa como ese pecado. Pues no es pecado tomar un poco de alcohol, pero sí es un pecado estar borracho. Ese es que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también dice, es una libertad. Y necesitamos tener mucho cuidado con libertades. Pablo dijo en respecto de carne, no voy a comer carne si causa mi hermano de caer en pecado. ¿Entienden el punto? Amor es más importante. Amor es más importante. Pues necesitamos tener ese entendimiento de alcohol. Pero ese es el primer punto, el pecado. No te emborrachas, no te emborrachas. Pero tenemos también en versículo 18 el motivo. ¿Por qué no queremos entrar en ese pecado? Y mencioné muchos motivos que la palabra de Dios enseña en otros textos. Pero ¿qué dice Pablo aquí en versículo 18? Dice aquí, en lo cual hay disolución, en lo cual hay disolución. Y aquí es nuestro motivo. ¿Qué es el significado? Es desperdicio. Es estar borracho. Es desperdicio. Esa palabra, otras palabras para describir el significado de disolución, es un desenfreno, un malgasto. Es una falta de preocupación de las consecuencias. Sin sentido, imprudente, desperdicio a tomar y ser borracho. Estar borracho es un desperdicio de tu mente, es un desperdicio de tu cuerpo, es un desperdicio de tu dinero, bien caro, es un desperdicio de tu tiempo, es un desperdicio de tu alma. es un desperdicio de tu testimonio. Y recordamos la descripción de un hijo pródigo. Él vivió así, con mujeres y ser borracho. Es un gran desperdicio. Es un ídolo falso. Es un consuelo falso. Es un consuelo por un momento, pero en la próxima mañana tenemos mucho dolor y regresamos a nuestros problemas. Regresamos. Es un consuelo falso. Falso. Es un símbolo del mundo. Un símbolo del mundo. Cuando pensamos en este motivo y cómo es desperdicio, vamos a pensar de un joven. Un joven que tiene mucha inteligencia, un joven que es guapo, un joven que tiene su futuro delante de él y está listo a cambiar el mundo por bien. Quiere ser un doctor, quiere ser una persona con educación, tiene muchos planes en la vida. Y después regresamos en 20 años a ver a este joven. Y él entró a ser borracho. Y observamos, mira, desperdicio de su mente. No es doctor, él está durmiendo en la calle. Él es desperdicio de su cuerpo. Ahora él tiene cáncer, problemas con su hígado.
Hígado.
Mira cómo él no tiene dinero, ahora él está pidiendo dinero como vagabundo. Mira cómo es su desperdicio de su alma, su reputación. El desperdicio de su reputación. Y observamos aquí con esa ilustración de un joven que tiene mucha capacidad de hacer mucho bien la vida, pero como alcohol cambió todo. Y observamos aquí el motivo. Meditamos en el motivo. Estar borracho es desperdicio. Es desperdicio. Y ahora empezamos con el tercer punto. El tercer punto, obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es el opuesto? ¿Qué es lo opuesto a la borrachería? El opuesto es estar lleno del Espíritu Santo. Y recordamos aquí el contraste ahora. Y regresamos el aspecto cultural. Regresamos el aspecto cultural. ¿Y cómo, por qué Pablo usó este como un contraste? Y cuando leemos en nuestra perspectiva moderna, quizás es difícil para nosotros entender por qué Pablo tenía contraste aquí con estar borracho y estar lleno del Espíritu Santo. Y recordamos que estar borracho es una marca de la vida en la oscuridad. Fue una marca de un necio. Fue una marca de un necio y también es una marca de alguien que está viviendo contra la voluntad de Dios, incluyendo la adoración falsa de la cultura, de la cultura antigua. Fue una marca de adoración falsa en la cultura antigua. Pues recordamos aquí todas las marcas. Marcas de oscuridad, marcas de necio, marca de contra la voluntad de Dios y también falta de, marca de adoración falsa. Y ahora recordamos los cuatro puntos y cómo estar lleno del Espíritu Santo es un contraste en los mismos cuatro puntos. No es oscuridad, pero estar lleno del Espíritu es la luz. Estar lleno del Espíritu Santo no es ser necio, es ser sabio. Estar lleno del Espíritu Santo no es tener adoración falsa, pero es parte de la adoración verdadera. Y también estar lleno del Espíritu Santo es en contraste con borrachería en el aspecto de seguir la voluntad de Dios. Y eso es que estudiamos en la semana pasada. De sino entendidos, en versículo 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pues observamos un contraste en cuatro puntos aquí. Y entramos en el último punto. Estudiamos el pecado, no te emborrachas. Estudiamos el motivo, estar borracho es desperdicio. Y ahora el tercer punto, obediencia. Ser llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Y antes, cuando leímos en Reina Valera aquí, cuando dice, antes bien, tenemos un contraste fuerte en el idioma original. Otra vez, la palabra ala. Y es un contraste fuerte de a decir que no que las dos cosas son similares. Y recordamos el engaño de muchos pentecostales. Muchos pentecostales tienen un entendimiento falso de esa frase. Sed llenos del Espíritu. Y una de las maneras que están equivocados es que es similar a algunos pentecostales, no todos, que es similar a estar borracho. Estar lleno del Espíritu es similar a estar borracho. Perdimos nuestra mente y tenemos una experiencia esotérica y perdimos control. Y quizás algunos están en el piso y la iglesia perdió control. Y personas están corriendo durante el servicio y algunos están clamando, ven Espíritu Santo, como las adoradores falsas de antigüedad. Y parte del contraste fuerte aquí es decir que no es así. Estar lleno del Espíritu no es así. Es tener control. Tener el control, autocontrol. Pues observamos aquí, entramos en esta explicación. ¿Qué es el significado aquí? Ser llenos del Espíritu. Necesitamos entender. Ser lleno del Espíritu Santo es estar abajo el control y la influencia, estar abajo el control y influencia del Espíritu Santo. Estar abajo el control y influencia del Espíritu Santo. Ese es el significado básico. Y es abajo su señorío, abajo sus deseos. Vivir una vida en acuerdo con sus deseos, pero también no por medio de nuestra propia fuerza, por medio de dependencia en Él. Ese es otro parte, aspecto de ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos listos a ser testigos a Cristo. Y también las marcas de estar lleno del Espíritu Santo es que somos listos a testificar de Cristo y también someter nuestras vidas a Él. Cuando leemos llenos del Espíritu Santo, recordamos que estaban bajo un control. Cuando pensamos de alguien que está lleno de enojo, y escuché su hermano usó ese ejemplo varias veces, y estar lleno de enojo es estar bajo el control del enojo. ¿Entienden la ilustración? Pues estar lleno del Espíritu es estar bajo el control del Espíritu Santo. Tener los frutos del Espíritu, andar en el Espíritu. Es similar a esa frase, es un mismo, tiene el mismo significado. Andar en el Espíritu, por tener los frutos del Espíritu, de Gálatas 5. Y observamos aquí la gramática. La gramática es importante en esa frase. La gramática es importante. Ser llenos del Espíritu es un mandamiento a la iglesia. Muchas personas, plural, sed, no es simplemente sea o seas. Sed es para la iglesia y solamente podemos aplicarlo en contexto de nuestra relación con nuestros hermanos, y vamos a verlo en las semanas siguientes. Pero observamos esta verdad, observamos también que es en el verbo sed es en el presente, pues está implicando que ese es un mandamiento continuo. Es un mandamiento que necesitamos continuar a aplicar. Es un verbo en el presente, es un verbo en el plural, es un verbo en el pasivo. Y estoy explicando la gramática no para causar confusión, pero para explicar detalles. ¿Qué significado? Observamos en el verbo que está en el pasivo, voz pasivo. Por ejemplo, cuando dice atrape la pelota. Atrape la pelota, o para recibir la pelota, es más una acción pasiva. Está recibiendo una acción. Y para el mandamiento aquí, es en el pasivo, es para nosotros recibir la voluntad de Dios, recibir el deseo del Espíritu Santo y aplicarlo en nuestras vidas. Pues es para nosotros someter a la voluntad de Dios. Y otra vez, cuando pensamos en el contraste aquí, de estar borracho y ser lleno del Espíritu Santo, otro mal ambiente es, algunos piensan que, necesito estar lleno del Espíritu, como el borracho estar lleno de alcohol o un tipo de líquido, como el Espíritu Santo es una cosa que necesita llenarme, y cuando tengo esta experiencia, tengo muchas experiencias emocionales y voy a empezar a hablar en palabras de lenguas y palabras estáticas que no tienen significado, palabras que no tienen significado, no son palabras en verdad. Y ese es un mal entendimiento de esa frase. No es así. Observamos aquí, vamos a empezar con un punto básico. Vamos a pensar del contexto. Ustedes recuerdan que estudiamos el contexto. ¿Qué importante es estudiar el contexto? El contexto explica qué es el significado. Mira los participios, otra vez un término de la gramática, para ver versos, palabras que terminan como ando, con ando aquí. Observamos en versículos 19 a 21 del mismo capítulo los frutos de estar lleno del Espíritu Santo, para ustedes entender qué es estar lleno del Espíritu, ser lleno. Mira las palabras que terminan en ando. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, cantando, alabando, otra vez, otra palabra, dando siempre gracia, versículo 20, mira tu Biblia, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más? También, versículo 21, someteos unos a otros. Mira los frutos, hablar con salmos, cantando, hablando del Señor, glorificando, testificando de la gloria del Señor Jesucristo con nuestras bocas, con dando siempre gracias, con esa actitud, y estamos listos a someter unos a otros en el contexto de la iglesia local. Cuando a otros hermanos están animándonos en la fe y la relación que tenemos para aplicar Hebreos 10, versículo 19 a 25, este es un aspecto de ser lleno del Espíritu Santo. Y no simplemente termina allí. Continúa en capítulo 5 y 6 hasta capítulo 6, versículo 9, para describir las personas que están llenos de ser llenos del Espíritu. Aplica la voluntad de Dios en su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, en su trabajo. Pues, ¿cómo sabemos que si alguien es una persona llena del Espíritu Santo? Es una persona que está llena de adoración del Señor, testificando al Señor, tiene sumisión a los hermanos de la iglesia local, y tiene un matrimonio con gozo, madurez, amor, la esposa está sometiendo al esposo. Mira qué bonito es. Y vamos a continuar en muchas semanas hablando de la conexión aquí. Primero Dios. Pues entendemos aquí que por medio del contexto, ¿qué es el significado de ser llenos del Espíritu? Pero también recordamos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17. Y muchos de ustedes recuerdan ese texto y cómo es una ayuda para nosotros entender el significado. Porque observamos aquí todos los mismos frutos. Todos los mismos frutos de ser llenos del Espíritu. Vamos a leer los versículos.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Y mire cómo Pablo habló de los mismos frutos y también continuó en los siguientes versículos a hablar de la familia, hijos, maridos, mujeres y padres y trabajo también, siervos. Y recordamos aquí que Pablo describió los mismos frutos, pero con diferente título, diferente instrucción. ¿Qué es la instrucción? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire cómo la palabra de Cristo more en abundancia es lo mismo de ser lleno del Espíritu Santo. Es el mismo cosa. Es lo mismo cosa. ¿Por qué? Leímos la palabra, pero leímos la palabra con el deseo de expresar obediencia, adoración, sumisión a la voluntad de Dios. Y cuando leímos la palabra, aprendemos la voluntad de Dios y sometemos nuestra vida por su gracia, con dependencia en Él, que no podemos perseverar y vivir la vida cristiana sin su gracia. No empezamos en la vida cristiana sin gracia y solamente por gracia, y no continuamos sin su gracia. Recordando esta verdad, es el significado de ser lleno del Espíritu Santo. No podemos separar ser lleno del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y no podemos separar. Necesitamos ser lleno del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Pues aquí el libro, que es un libro paralelo, es una gran ayuda para la interpretación aquí. El contexto siguiente es una gran ayuda para la interpretación aquí. Y ahora queremos expandir un poco nuestra perspectiva y pensar en la totalidad de la Biblia, en esa doctrina, ese tema, ese significado de ser llenos del Espíritu. Y voy a usar la teología sistemática de MacArthur, simplemente porque no puedo comunicar esa verdad en una mejor manera. Pero pues voy a explicar y leer algunos puntos usando la sistemática teológica de Mayhew MacArthur. Y dice aquí, hablando de este tema de ser llenos del Espíritu Santo, el significado. Cuando empezamos en la Biblia y buscamos el tema, sí encontramos en el Antiguo Testamento algunos. Y la idea en el Antiguo Testamento, la idea básica de dominio y de control total del Espíritu Santo fue para algunos líderes, para la preparación y para líderes escogidos para llevar a cabo los planes de Dios en momentos especiales en la historia de Israel. Y observamos, fue similar en los evangelios. El Antiguo Testamento fue similar que observamos en ese tema en los evangelios. Solamente algunos, como nuevos individuos, Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, Jesús, fue personas llenadas del Espíritu Santo para un tipo de ministerio. No fue para todos, es que observamos en el Antiguo Testamento y los Evangelios. Ahora cuando llegamos a Pentecostés, observamos que el cambio fue para todos los cristianos, y ese fue parte de la profecía de Joel 2 y también de Moisés. Dijo esa profecía que ser lleno del Espíritu Santo fue parte de las profecías que observamos en post Pentecostés. En el libro de Hechos observamos en capítulo 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, observamos en la marca del ser lleno del Espíritu Santo fue para predicar el Evangelio. Este fue que todos los casos tuvieron en común. Y especialmente después de la conversión. Y no,
la marca no fue hablar en idiomas. La marca no fue milagros o hablar en idiomas. Sí podemos encontrar algunos ejemplos, pero esta marca pasó. Pero la marca que es en todos los ejemplos es testificar en una manera u otra, en adoración, en frente a unos a los otros, o en testimonio del Evangelio a alguien, es dar testimonio a la gracia de Dios de Jesucristo. Y MacArthur explicó y continuó aquí de explicar en Efesios 5, llegamos al único mandamiento, ser llenos del Espíritu. Y mencionó algunos puntos de qué no es esa doctrina. ¿Y qué es? Primero empezamos su explicación aquí. No es ser lleno del Espíritu. No es una experiencia dramática o esotérica. No es. Tampoco no es un efecto temporal que resulta en un discurso eufórico en visiones. No es así. No es una noción de un extremo opuesto, como un estoico o estoica, o una persona sin emociones. No es así que pueda tratar de vivir la vida cristiana con mi propia fuerza. No es así. Tampoco no es lo mismo que algunos otros aspectos de la obra del Espíritu Santo. No es el mismo de poseer el Espíritu Santo. Poseer, no es el mismo, porque él mora en uno, porque este ocurrió en la conversión, Romanos 8:9, y no es ser lleno del Espíritu Santo, no es un proceso de recibir más del Espíritu Santo por grados, no es así, no es ser lleno del Espíritu Santo, no es lo mismo del bautismo del Espíritu Santo. Esta es una obra que ocurrió en la conversión. No es así. El ser lleno del Espíritu Santo no es el sellado, como estudiamos en Efesios 1, capítulo 13. No es el sello del Espíritu Santo. ¿Qué es? Si no es todo eso, ¿qué es? Lo mismo que describí antes, que es estar bajo el control y la influencia del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y observamos frutos en particular en el contexto siguiente de Efesios. Y no podemos ser llenos del Espíritu y también estar borrachos. Y no podemos ser llenos del Espíritu y caminar en desobediencia. O desobedecer al Señor. Y por vivir afuera de la iglesia, no podemos. Y él habló del mismo punto observando el contexto que mencioné en Efesios 5. Pues este es el significado de ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Y otros aspectos observamos en el contexto, qué gozo tenemos y cuando somos personas llenos del Espíritu, qué gozo que tenemos, qué satisfacción que tenemos. Todas las mentiras de alcohol son la mentira de Satanás. La mentira de Satanás que él tiene, dice, mira, aquí en el gallo hay gozo, puedes olvidar de sus problemas y hay gozo de, puedes disfrutar cosas inmorales y otras cosas de la vida, y hay un engaño de tu estado. Y todo el engaño es la mentira de Satanás. En el lugar es la verdad, en ser lleno del Espíritu es la satisfacción que tenemos en Cristo, en su adoración, en su gozo, en una conciencia limpia, caminando y andando en el Espíritu, en obediencia al Señor, en su voluntad, en nuestras casas, en trabajos, en iglesia. Qué gozo. Y qué y también S.O.S. Johnson, un predicador famoso, mencionó, mira cómo es imposible aplicar este mandamiento sin la iglesia. Es imposible aplicar este mandamiento sin estar, tener amistades y relaciones en la iglesia local. Es un punto interesante que vamos a hablar más de ese punto en las siguientes semanas. Terminamos aquí con versículo, exposición del versículo 18. ¿Y qué observamos aquí? En ese versículo, el pecado, no te emborrachas. Esa es la mentira de Satanás. El motivo es desperdicio, perdicio. ¿Y qué es la obediencia? Sed llenos del Espíritu Santo. Aplicamos ese sermón ahora con fe salvadora, sabiduría de alcohol, y aplicamos por obedecer y ser llenos del Espíritu. Tres aplicaciones que están en el bosquejo en Facebook, están en fotos en Facebook, ¿no? En el chat de la iglesia. Fe salvadora. Recordamos cómo empezamos en la vida cristiana con la fe salvadora y esa dependencia en Dios, no simplemente por perdón, pero también para admitir nuestra incapacidad de vivir en obediencia. Esa es parte de la fe salvadora. Es decir, en el tiempo de salvación, clamamos y decimos al Señor: yo no puedo ser un cristiano. No tengo la capacidad, mi corazón está lleno de pecado, tengo un corazón de piedra. Y la fe salvadora dice: solamente tengo pecado para traer para esa salvación. Yo necesito un salvador. Completamente buscamos a un salvador afuera de nosotros, buscamos completamente dependencia en él. En esa humildad, cuando admitimos nuestra culpa y necesidad, nuestra depravación total, es ese aspecto de la fe salvadora que estoy llamando a ustedes a tener fe salvadora por medio de ese sermón. ¿Por qué continuamos en la vida cristiana a aplicar esta humildad cuando tenemos el mandamiento: sed llenos del Espíritu? Tiene los mismos ingredientes. La fe salvadora tiene el mismo ingrediente y aplicamos en la vida cristiana por medio de ser llenos del Espíritu. Otra aplicación, otro punto, es sabiduría con alcohol. Y mencioné la importancia durante ese tiempo de la exposición, entender que es pecado ser borracho o estar borracho, y es pecado. Pues necesitamos odiar este pecado y también recordar que es una libertad y tal vez no tomamos. ¿Por qué? Por amor por nuestros hermanos. Depende de la situación. Y no juzgamos la persona que quiere tomar una cerveza, pero no es borracho. Está borracho. Aplicamos esa sabiduría de alcohol. Y últimamente aplicamos llenos del Espíritu. Cuando aplicamos este mandamiento, cuando sometemos nuestras vidas a la palabra de Dios, aprendemos su voluntad y con dependencia en él, y no solamente por medio de nuestra propia fuerza, en una relación con una persona, con relación con el Espíritu Santo, con adoración en el Espíritu Santo. El incrédulo lee la Biblia y piensa: voy a aplicar la palabra de Dios como un latigazo o una vara, y voy a tratar de obedecer al Señor, pero yo quiero pecar. No, la relación que tenemos como cristianos es con gozo. Decimos: Espíritu Santo, yo quiero glorificarte. Yo quiero glorificar a Cristo Jesús. Ayúdame. Con oración, con dependencia, leemos la palabra. No solamente con palabras de... Leemos las palabras que... De la perspectiva de ellos, son palabras de nuestro Salvador. Y sometemos y aplicamos. Y con dependencia. Este es ser lleno del Espíritu Santo. Y sabemos que vivimos así cuando tenemos los frutos siguientes. Pues vamos a aplicarlo, hermanos, con fe salvadora, sabiduría con alcohol y ser llenos del Espíritu Santo.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.